verdaderos protagonistas son los invitados esta noche a Voces RCN, a este programa. Y en primer término tenemos a la senadora por la Alianza Verde, Claudia López, que acaba de llegar. Senadora y precandidata presidencial, muchísimas gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros del panel y a todos los oyentes de Voces RCN.
Está también con nosotros Rubén Darío Lizarralde, exministro de Estado y precandidato también presidencial. Doctor Lizarralde, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Y un saludo muy especial a los panelistas.
Está asimismo Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación. Y el hombre muy curtido también como profesor universitario en el ejercicio de la profesión del derecho. Doctor Gómez Méndez, gracias por acompañar.
Dios le pague, Juan Carlos, por la invitación. Un gran saludo a los panelistas y a los oyentes de RCN.
Y nuestro otro invitado es Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Doctor Hoyos, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá de nuevo y un saludo a toda su audiencia.
Habíamos enviado unos temas a nuestros invitados. Entre otras cosas, los oyentes que quieran vernos también lo pueden hacer por Facebook Live o por el streaming de RCN Radio. Habíamos enviado unos temas a nuestros invitados, pero hablando hace pocos minutos antes de entrar aquí al aire, lo que nos decían es que les llama la atención lo que está pasando desde que, y sobre todo en los últimos días, desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, con eso que se llama el posconflicto. Ha habido un asesinato de un gobernador indígena, Aulio Izarama, en el Alto Baudó, en el Chocó, cometido por el ELN, que además ha reconocido el hecho criminal, por un lado, pero han pasado más cosas, como por ejemplo el episodio de alias El Paisa de las FARC, que salió en un momento dado de una zona veredal, y eso no quedó muy claro. Aquí parece haber, y es la inquietud que tienen nuestros invitados hoy, la idea de que algo raro está pasando, algo inquietante está pasando con el posconflicto. ¿Cuál es su valoración sobre todo eso, doctor Gómez Méndez?
Pues, yo no sé, a veces pensaría uno que ciertos operativos del gobierno o de ciertos operativos del gobierno se le podría decir lo mismo que en su momento se dijo a propósito de la fuga de Pablo Escobar, que era un operativo manejado por los tres chiflados. Porque, de todos los lados aparece gente. La verdad es que hace dos años tal vez, casi dos años, luego de que fuera derrotado en su aspiración a la alcaldía, el gobierno le asignó al doctor Pardo con el flamante cargo de ministro. Después creo que lo bajaron y consejeron cuando le siguen diciendo ministro del posconflicto, precisamente para que estas cosas no pasaran. O sea, esto se sabía que, porque obviamente en todo proceso de paz pasan esas dificultades, pero lo primero que hay que garantizar es la vida de los desmovilizados, pero también la vida de los líderes sociales. Para eso fue que se armó todo eso, se armó una especie así de ministerio del posconflicto, para el tema de los cultivos, el tema de la reinserción. Bueno, todo el mundo se dio cuenta de que los tales campamentos, pues antes las FARC no se fueron, porque habían organizados en que no tenían comida, en fin. Entonces yo creo que todo esto ha sido mal manejado, hay que resolverlo, porque pues desde luego este proceso de paz no se puede dejar acabar de esa manera. Hay que resolverlo, pero estableciendo algo que lamentablemente entre nosotros no ha podido hacer carrera, que es las responsabilidades políticas. Aquí cree que la responsabilidad política es solamente responsabilidad penal, y por eso aquí a los ministros de obra se les pueden caer los puentes y se van de puente, porque nadie responde políticamente de nada, no se responde por la ineficiencia. Aquí ha habido una clara ineficiencia en el manejo del posconflicto. Inclusive el presidente, al posesionar también a la ministra, no, ministra de Comercio Exterior, a la doctora María Lorena, también le encargó un pedazo, el de la reinserción. Se lo encomendó al vicepresidente, al general Naranjo, pero no le dio los instrumentos, porque supuestamente iba a manejar el posconflicto, pero simultáneamente con el doctor Pardo, con el doctor Eduardo Díaz. Entonces, como que aquí todo el mundo se bota la pelota, pero no sé si fue el gobernador de Nariño, sí creo que fue el gobernador de Nariño, que dijo recientemente que mientras Colombia puede estar en paz, que no habrá paz mientras no haya paz en Nariño, para referirse a la situación que se está presentando, pero que no es solamente allá, también es el Catatumbo. También, pues, lo que pasó con el Paisa, que hoy día no sabemos últimamente. Bueno, estamos aquí frente a la candidata del Partido Verde, parece que se fue a hacer una excursión ecológica, que fue lo que dijo, que
no se tiene nada que ver con el Partido Verde.
No, que el Partido Verde es la ecología, pues eso es, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente, en un gran primer resumen de eso, es que como que parecería no haber una clara dirección, no ahora, sino ante estos dos años.
O sea, en el manejo. La Consejería Presidencial para el Posconflicto no ha funcionado, o no ha cumplido su papel, y los otros funcionarios destinados para...
Pues una persona que sabe mucho de esto, porque se conoce el país palmo a palmo, como es Alfredo Molano, decía eso ayer en su columna El Espectador.
Claudia López coincide con ese análisis. No hubo planeación para manejar el posconflicto.
No, y esa es una historia desafortunadamente repetida en Colombia. Ustedes saben que yo me dediqué a estudiar los 10 procesos de paz que se han hecho en Colombia. Y el cuello de botella siempre está en eso. O sea, somos buenísimos para firmar, incluso para desmovilizar, incluso para desarmar, hasta ahí perfecto. Pero para cumplirle a las regiones, para construir Estado en las regiones, que sean capaces de no simplemente desmovilizar, sino de reemplazar con Estado, con seguridad y justicia pública, con tributación institucionalizada en las regiones al ilegal que se desmoviliza, somos un fiasco. Y desafortunadamente estamos repitiendo por décima vez el mismo fiasco. Usted vaya y mire, digamos, lo que le prometieron a la gente de Santa Fe, Ralito y el Caramelo en el proceso de desmovilización de los paros. Y vaya hoy al Caramelo y a Santa Fe, Ralito, y sigue siendo el mismo moridero. A los paros, mal que bien, le cumplieron, les dieron la desmovilización que se dijo y las ayudas económicas que se dijo, etcétera. Pero a la gente no le cumplimos. Y lo mismo está pasando hoy con consecuencias muy desafortunadas. Con consecuencias muy desafortunadas, porque el vacío no existe sino en la física, Juan Carlos. En la política y el control territorial no existe el vacío. Si el Estado no ocupa y controla el territorio, se van a generar unas disputas criminales por el control de ese territorio, porque en ese territorio hay una población, hay unas rentas criminales en minería ilegal, en coca, en muchas actividades, que el ilegal que estaba allí funciona. Y a mí tal vez lo que me parece más dramático, digamos, de este fracaso, por lo menos hasta ahora, digamos, todo es mejorable, pero como vamos, realmente vamos muy regular, es que uno vaya a Tumaco, que le apostó la paz, votó por la paz, etcétera, y la gente le diga, mire, ¿sabe qué? Nos iba mejor cuando estaban las FARC. Porque mal que bien, las FARC eran un monopolio de control aquí.
¿Y eso dicen en Tumaco?
Pues yo he estado dos veces en el último mes y eso me han dicho. Y uno mira la situación y, digamos, las FARC eran 1000 y pico de hombres solo en Tumaco. Hoy usted sabe cuántos funcionarios tiene el flamante programa de sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco, en un municipio que tiene 23.000 hectáreas de coca y 8.000 familias con las cuales hacer el programa de sustitución. ¿Sabe cuántos funcionarios hay?
Dos.
Habían dicho que tres, ¿no?
Dos. Bueno, supongo usted que tres. Mi hermano, ese es pues un llamado al fracaso, evidente. Porque, entonces, a eso es a lo que se refiere la gente. Mal que vienen estos tipos aquí regulados en el territorio, controlados, uno sabía que atenerse, digamos. Podrán ser unos canallas, pues, pero uno sabía que atenerse, hay alguien que controla el territorio, aquí no entraba cualquiera, etcétera. Hoy en día, entra cualquiera, uno no sabe quién dispara, de dónde viene el reclutamiento, cómo es. Entonces, eso es dramático. Es decir, que uno se dé la pela de desmovilizar una organización armada con el talante criminal y autoritario de las FARC. Y el Estado, en su absoluta incapacidad de controlar ese territorio y ofrecer seguridad y justicia e inclusión pública e institucionalizada, haga que esa población termine más o menos extrañando al ilegal, pues ese sí es el fiasco de la vida. Ese es el principal indicador de fracaso. Y lo dramático de esto es que era una crónica de una muerte anunciada. Mire, yo hice dos debates para arrancar, digamos, de los hicimos con Antonio Navarro. Lo primero que llegamos a preguntar es, bueno, ¿cuál es el? Ustedes están haciendo un proceso de paz. ¿Cuál es su programa de posconflicto? Nos demoramos dos años para que el gobierno nos diera alguna respuesta. Como no nos la dio, nosotros lo hicimos. Dijimos, vea, clave que focalicen territorios, que redesplieguen la fuerza pública, que la fuerza pública llegue antes de que esté el desarme de esa fuerza, que prioricen estas y estas y estas actividades. Eso les costaría más o menos tanto. En vista de que ellos no hicieron la tarea, nosotros hicimos la tarea. Ni así. Entonces, realmente, insisto, no es una incapacidad obvia de este gobierno, pero desafortunadamente es una incapacidad sistémica, digamos, del Estado colombiano. Llevamos 35 años de procesos de paz, 9 procesos distintos, 6 gobiernos distintos haciendo procesos de paz, y siempre pasa lo mismo.
¿Y quién es el responsable?
Firmamos bien los pactos, nos tomamos divinamente las fotos del desarme, todo eso sale divinamente. Pero cuando hay que construir ciudadanía, Estado y mercado en las regiones, somos un fracaso.
¿Y quién es el responsable? ¿O quiénes son los responsables?
Pues sin duda quienes los han regimentado, pero yo tengo una hipótesis que la expuse en mi libro, y en el libro de Adiós a las FARC, ¿ahora qué? Y la expuse en el reciente debate que hice sobre corrupción en el Congreso. Y es que el epicentro por la cual no se cumplen las cosas es que los presidentes, el régimen político colombiano, consiste básicamente en ganar, en que quien gana la presidencia la gana, sobre la base de todos los acuerdos con la maquinaria política regional con la que se compran votos mutuamente, se reparten el clientelismo y la mermelada mutuamente y se dan impunidad mutuamente. Y mientras así se gobierne el país, el resultado es que en la mitad del país no hay Estado. Porque obviamente ni el Ñoño va a construir Estado en Córdoba, ni el señor Javier Merec va a construir Estado.
Las responsabilidades son genéricas entonces.
Ni el señor Javier Merec, que ha sido el... que ha sido el jefe político de Tumaco, se llama Jaime Merec. Hoy también el señor Juan Carlos Martínez. Esos señores apoyan al presidente Santos. Y si no se llamara Santos y Uribe, también lo apoyaron en su momento. Porque es que toda esa clase política clientelista es 100% uribista, y a la siguiente elección es 100% santista, y en esta campaña es 100% vargallerista, porque esos tipos solamente son del que cree que va a poder ganar y les va a poder mantener el clientelismo, la corrupción y la impunidad. Entonces, ese es el epicentro, creo yo, central, que explica por qué sistemáticamente, pero pese a que firmamos pactos, etcétera. Sí, sí, de acuerdo.
Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿O qué es culpa de otros?
Y es igual, es igual, es la misma relación. Sí, claro. Mientras esa relación esté mediada por clientelismo, etcétera, pues no hay manera de hacerlo. Entre otras cosas, porque para construir Estado en Tumaco, pues hay que duplicar el recaudo de tributos que hay en Colombia. Hay que duplicarlo. Hay que duplicar el recaudo de predial en las zonas rurales, donde nadie paga predial. Y si nadie paga, digamos, impuestos a la renta en lo nacional, o tan poquita gente, y nadie paga predial en el mundo rural, pues ¿con qué plata se van a proveer bienes públicos? ¿Con qué vamos a terminar de construir la vía El Charco, Tumaco, o Pasto Tumaco? Yo creo que ese es el epicentro central, digamos, más allá de que uno pueda obviamente hacerle un juicio político a Rafael Pardo, al señor viceministro Naranjo, al señor vicepresidente Naranjo, etcétera. Pero es sistémico, insisto, porque si uno dijera, bueno, es que este gobierno no lo ha hecho, pero el anterior sí lo hizo. Nunca, desde Belisario Betancur para acá, hemos sido capaces de incorporar a las regiones.
¿Está fallando la estrategia para manejar el posconflicto, la estrategia estatal, doctor Rubén Darío Lizarralde? Y si está fallando, ¿quiénes son los responsables?
A ver, yo creo que aquí hay un problema que es, primero, sistémico y, segundo, de fondo. Desde el 2 de octubre, que se desconoció el plebiscito, desde ahí empezamos a fallar. Y consideramos que echando discursos, dando declaraciones, estábamos creando realidades. Y definitivamente esto se ha manejado con una irresponsabilidad impresionante. Y lamentablemente quienes han tenido la responsabilidad del tema, pues han quedado pésimamente mal. Ni siquiera los sitios, esos elementales para recibir a los señores de las FARC, lo tenían listo cuando ellos llegaron, pero resulta que las FARC también han cumplido. Y resulta que las FARC, pues ha sido un chiste cuando declaró los bienes. Las FARC, lamentablemente, ha sido absolutamente irresponsable, inhumano en relación con los niños. No ha entregado los niños, ha ido entregando unos pocos niños y ha ido dejando que otros cumplan la mayoría de edad, si es que la alcanzan a cumplir, pero de igual forma no ha entregado los niños. Las armas que hicieron tanto bombo con platillo, acompañados por Naciones Unidas, tampoco las han entregado todas. De hecho, la semana pasada estaban anunciando que todavía faltaban más de 100 caletas. Entonces, estamos permanentemente haciendo anuncios, como si todo estuviera perfecto, y uno entiende que definitivamente esos anuncios pues son para la comunidad internacional que se los cree. Por ejemplo, lo de las zonas veredales tenían una condición y luego las cambiaron. y adicionalmente ahora quieren ampliar el término del fast track. Es decir, todo es un chiste, la desinstitucionalización es impresionante y en eso no solo ha jugado el gobierno, también han juzgado las FARC. Es, parece que esa fuera una sociedad para acabar con el orden institucional del país, y de hecho que está acabado. Hoy, por ejemplo, nadie sabe cuál es la constitución de Colombia, cuál es la constitución que nos rige. Nadie es capaz de poder determinar cuál es esa constitución sobre la cual...
¿Por qué dice usted eso? Y ahí está la constitución.
No, está parte de una constitución del 91. Todavía, por ejemplo, los acuerdos, la Corte Constitucional dijo que no formaban parte del bloque constitucional, pero al mismo tiempo no puedo tomar decisiones y salirme de ese marco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De modo que, adicionalmente, pues todos los actos legislativos que en este momento se han aprobado Fast Track, a pesar de que Fast Track, en mi concepto, es ilegítimo, y es ilegítimo porque definitivamente tenía que haber ganado el plebiscito, el sí, para que habilitaran todo eso que estaba definitivamente previsto, y no solamente previsto, sino autorizado por la Corte Constitucional. Entonces, estamos en un desorden de todo tipo, institucional, administrativo, que de eso no se puede esperar absolutamente nada, nada bueno. Y nos enfrentamos entonces a situaciones como la del Paisa, que definitivamente las explicaciones son un chiste, hasta la del señor Iván Márquez, que tartamudeaba dando la declaración a ver en ese momento qué se le ocurría, y se le terminó ocurriendo que el señor estaba haciendo un paseo ecológico porque iban a montar ahí un negocio verde, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Lamentablemente, esto es un chiste.
Bueno, Samuel Hoyos, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿quién es el responsable a quién le fallaron las medidas preventivas?
Es muy genérico lo que se ha dicho.
Sí, porque realmente, pues, sí. Es verdad que sí, todo eso, pero pues alguien tiene que haber aquí responsable. A Claudia López dice que es una cuestión de las clases políticas locales con los gobiernos centrales, que es una cuestión sistémica y endémica. El doctor Gómez Méndez dice que aquí el problema es de la consejería para el posconflicto que encabeza el doctor Rafael Pardo. ¿Aquí quién es el responsable? Porque
sin duda el principal responsable es el presidente Juan Manuel Santos, su gobierno y la Unidad Nacional, que ha apoyado pues la implementación de este acuerdo. Porque el primer error es pretender acabar con los efectos mientras las causas del problema están vigentes. Pretender acabar con las FARC y con los otros carteles del narcotráfico sin atacar el narcotráfico, pues eso es imposible. Estamos en 200.000 hectáreas de coca, producto de haber suspendido la fumigación con glifosato, concesión del gobierno a las FARC en La Habana, producto de haber considerado el narcotráfico como un delito conexo, al delito político, producto de legalizar los cultivos de coca hasta por 3,8 hectáreas, producto de haber concedido que la erradicación tiene que ser voluntaria y no forzosa, y de no exigirle a las FARC la entrega de las rutas, la ubicación de los laboratorios, de sus socios y sus cómplices en el negocio del narcotráfico. Y ahí tenemos los narcos de las FARC, como el Paisa, se pasean por todo el país como Pedro por su casa, dicen ellos que haciendo paseos ecológicos, pero la realidad es que siguen dedicados al narcotráfico, que ya tienen más de 22 disidencias con presencia en 60 municipios del país, que las disidencias de las FARC superan incluso al ELN en número de hombres. Es decir, esto sí, el problema está vigente. Y Juan Manuel Santos, de manera irresponsable, le entrega al señor Rafael Pardo, como premio de consolación por una mala campaña a la alcaldía de Bogotá, el manejo de lo que ellos llaman el posconflicto. Ahora, el ELN reconoce el asesinato del gobernador indígena Aulio Izarama en el Chocó, y no hay consecuencias. Lo único que dice el señor Pardo es se debe repensar el papel de esa agrupación guerrillera. Es decir, estos tipos saben que tienen licencia para matar y para delinquir y que no hay ninguna consecuencia, que al final del día podrán negociar con el gobierno impunidad curules y plata, y acá no pasa nada. Claro.
Claudia López, ¿usted cree que debería, qué reacción debería tener el gobierno ante la muerte de este gobernador indígena reconocida por parte del ELN? ¿Cómo debería reaccionar el gobierno en la mesa con el ELN? ¿O simplemente es un hecho previsible? Por supuesto, es un delito.
Pues sí, esa es una organización criminal, obviamente comete delitos todos los días, pero yo sí creo que deberían, hay un mecanismo de verificación del cese al fuego bilateral que hoy hay con el ELN, y eso simplemente no, eso no es algo, en eso Samuel tiene razón, eso no es algo que se puede quedar ahí como si nada, como si fuera un dato al margen. Pues yo sí creo que el gobierno tiene que plantearlo en la mesa con el ELN y tiene que considerar siempre, por ese y por otros hechos que impliquen una violación al cese bilateral del fuego acordado con el ELN, pues suspenderlo, porque eso tiene unas reglas y unos mecanismos de verificación que no son para tomarte el pelo, pues son para usar y cumplir cuando hay que cumplir.
O sea, que hay que mandarle un mensaje al gobierno y decirle, señores, es que los indígenas también tienen derechos humanos, o cómo es la cosa acá, los pueden matar y no pasa nada. Ya en el Cauca, las agremiaciones indígenas están diciendo que hay 17 líderes indígenas amenazados por disidencias de las FARC, que seguramente son pactadas con el secretariado, por el ELN y otras bandas criminales, pero el gobierno, pues esto parece ser una cosa menor.
¿Debería reaccionar de algún modo ante la muerte de este líder indígena, doctor Gómez Méndez, el gobierno?
Bueno, pero primero, retomar una idea anterior. Yo creo que el éxito de cualquier proceso de paz es garantizar la vida de los líderes sociales, la vida de quienes participaron, y en eso pues coincido con la senadora. Aquí debe haber una estrategia para que en el momento en que estos territorios eran, llamemos, usamos las comillas, despejados por la FARC, antes de ahí debía estar la fuerza pública. Porque ahorita no podemos tener como argumento, no, es que las cosas pasan, no. Las cosas pasan porque no se hicieron cosas. Y no se hizo eso de copar por la fuerza pública estos territorios. En el caso del ELN, pues sí, esto es un hecho pues gravísimo. Yo entiendo que la gente, tal vez la primera reacción es romper con el ELN o terminar el cese al fuego, pero a mí me parece que no puede ser la mejor solución. Es decir, no hay que minimizar el hecho, naturalmente, hay que impedir que estas cosas vuelvan a pasar, pero de todas maneras tampoco podemos, a la primera dificultad, grave dificultad, porque estamos hablando de una vida humana, pero no podemos que a la primera dificultad se rompa el proceso. Yo siempre recuerdo lo que pasó con el proceso con la Coordinadora Nacional Guerrillera, proceso que se rompió por la muerte en cautiverio de Argelino Durán, que realmente no fue, claro, gravísimo que lo secuestraron y se les murió en cautiverio. En el momento la gente creyó que lo han asesinado, realmente se murió en cautiverio. Y bueno, probablemente, sí, ese hecho fue muy grave, pero perdimos en ese momento la oportunidad de haber adelantado en ese momento un proceso de paz en el cual probablemente no se han hecho tantas exigencias como lo de ahora. El profesor Francisco Barbosa escribió en estos días un libro sobre la justicia transicional y al final tiene unos documentos. Uno de esos es el acuerdo de la Uribe. Y uno se pone a mirar el acuerdo de la Uribe, era muy sencillo. La guerrilla se comprometía a condenar el secuestro, a abandonar el narcotráfico. Lo que pedía era que le dieran amnistía e indulto y que no los extraditaran. Frente al mamotreto este que tenemos ahora, que yo creo que no sé por qué eso se salió tan largo, la verdad, lo de los acuerdos de La Habana, una cosa, es decir, demasiada carreta. No sé si es tratando uno de encontrar una explicación, sea la de que como lo hicieron dos grecocaldenses, Timochenko, que es de la Tebaida, creo, y Humberto de la calle de Manzanares, entonces eso se expresa en esos acuerdos, pero es muy fácil hacer cosas mucho más concretas, y frente a esto, sí, todo el reproche, todo el repudio, pero también hay que tener un poco de prudencia.
Doctor Lizarralde. Pues yo sí le solicito formalmente desde aquí al señor procurador y al señor fiscal que realicen una investigación sobre los protocolos del cese al fuego pactados por el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Yo he recibido información, como decía Arturo Abella, de alta fidelidad, donde definitivamente aquí también se improvisó, y precisamente esa improvisación nos está llevando adicionalmente a situaciones como las que en estos momentos estamos viviendo. Entonces, creo que el ELN está aprovechando precisamente de estas posiciones improvisadas del gobierno, y difícil es exigirle al ELN que tenga algún comportamiento dentro de un protocolo, cuando este estrictamente dentro del protocolo del cese al fuego bilateral no existió. De modo que yo sí solicito una investigación del fiscal y del procurador en este sentido, porque ni con la paz se puede jugar, ni con la vida de las personas se puede jugar, ni con el país se puede jugar, y estamos juzgando con todos.
¿Y hay pie para iniciar, para abrir esa investigación, cree usted?
Pero por supuesto, estoy seguro de ello, porque la información la recibí de fuente de alta, altísima fidelidad.
Pero, a ver, ¿la investigación se referiría al homicidio como tal?
No, a la forma como se pactó el cese al fuego, que dejó una cantidad de aristas que permiten situaciones como esta. Lo de homicidio es un homicidio.
Pues hay que investigarlo.
Y eso hay que investigarlo como homicidio.
Como homicidio.
Pero adicionalmente es importante.
Los responsables.
Por supuesto. Pero además es importante que el país sepa.
Sancionarlos y capturarlos.
Por supuesto. Y es importante que el país sepa que definitivamente aquí ha habido una improvisación terrible en este cese al fuego. Se aceleraron, no sé por qué, como siempre, buscando hitos en los procesos de negociación, y lo hicieron atropelladamente. No estábamos preparados para ese cese al fuego.
Yo dudaría de las capacidades del procurador o del fiscal para inmiscuirse en el proceso mismo.
Es decir, no tienen competencia
para ¿Y entonces quién? Si el procurador no puede intervenir.
Que es un hecho político, más que un hecho jurídico. Es un hecho político.
Es que voy a
la negociación es un hecho político.
Sí, pero
uno
entonces
puede cuestionarla políticamente, desde
sí, pero,
luego.
Alfonso, pero hay unos protocolos que acompañan este tipo de procesos que se deben seguir, y si no se siguen hay responsabilidades administrativas, y ahí por lo menos el procurador tiene un espacio importante para que intervenga.
Es que en la práctica esto no es un cese bilateral, es un cese unilateral donde el Estado renuncia a la persecución penal de los criminales y el ELN sigue delinquiendo, asesinando líderes, secuestrando, todavía digamos la profesora Rosalba Ariza sigue secuestrada por el ELN, controlan la región del Catatumbo donde el gobierno renunció a perseguir los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y eso pues tienen ahí, en connivencia con las autoridades venezolanas, un escenario de producción cocalera,
pero
casi
Samuel,
que como
el,
un caguán para el narcotráfico controlado por el ELN.
Es un tema muy complejo.
En la práctica esto es un cese unilateral.
Pero la pregunta es esta.
De actividades de persecución penal por parte del Estado.
Pero, la pregunta sería esta, representante. ¿Por qué no lo están haciendo antes de el cese bilateral? Es decir, nada impedía que lo hicieran antes.
¿Nada impedía qué, perdón, doctor?
Que combatieran.
Lo estaban haciendo.
Pues, ¿sabe por qué? Porque el gobierno autorizó al expresidente Samper y a Piedad Córdoba en el 2013 a negociar el paro cocalero, y se comprometió con organizaciones narcotraficantes a través de fachadas de organizaciones campesinas a no perseguir los cultivos ilícitos y a dejarlos cultivar. Y ahora otra vez, ante este nuevo paro cocalero, ha mandado a Piedad Córdoba y a Ernesto Samper a negociar otra vez el paro. Y tienen al Catatumbo bloqueado y lleno de coca.
Y esos temas no se pueden negociar.
Y esos son los negociadores del gobierno, son quienes representan al gobierno. Lo que pasa es que son juez y parte, porque no sabemos del lado de quién están.
7:57